Es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, Municipios al Poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Auspicia Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Hola, queridos auditores de Radio Agricultura, empezamos un nuevo Republicanos Municipios al Poder en su versión resumen de día sábado, hoy día 22 de julio. Agradecer a nuestros auspiciadores, Remates Marini, Un Mundo de Negocios, y AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Si quieren seguirnos por nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter en @republicanoscl, @japomar o @andreabc91. Y si quieren ser parte del debate republicano, pueden escribirnos al WhatsApp al +569-7620-8500. Quiero aprovechar de mandarle un cariñoso saludo a toda la red de agricultura, quienes nos escuchan desde Los Vilos 97.5, Valparaíso 92.5, Rancagua 97.9, Talca 89.5 y, por supuesto, acá en la Gran Capital, la 92.1. Si nos quieres escuchar vía online o te perdiste algún Republicanos esta semana, puedes ingresar a www.radioagricultura.cl y encontrarás nuestros podcasts. Les quiero contar que un día como hoy, pero en 1973, se formó el Partido Social Democracia de Chile. Tras la decisión del Partido Radical, nace el Partido Izquierda Radical, que luego pasa a denominarse Partido Social Democracia. Ahora empezamos con nuestro resumen republicano. El día lunes estuvimos conversando con Miguel Ángel Garrido, presidente de la Comisión de Fomento y Turismo, en nuestra sección de AMUR. Atentos a la entrevista.
Miguel Ángel, ¿cuándo se crea la Corporación de Turismo en el gobierno regional?
Fuerte dato, bien, ¿eh? Viene el aumento por los turistas en la región metropolitana. Esto comenzó, bueno, la creación en sí fue el año pasado, se formalizó con sus papeles todo este año. La verdad es que tuvimos casi un año de discusión para crearla, bastante intenso, ya que en la región metropolitana se intentó hacer 14 veces durante 20 años y nunca resultó.
¿Por qué no resultó?
Porque esto tienen que ponerse de acuerdo en el ámbito político. La verdad es que somos 34 cobres, antiguamente eran un poco menos, y todo de diferencia de tendencia política. Entonces, primero tiene que ver alguien que lo empuje y después que lo ponga de acuerdo a todos, y eso es lo difícil en política.
Porque uno podría pensar que algo que resulta a primera vista positivo para la región, para los habitantes, para la gente incluso que hace este tipo de actividades como el turismo, son puras buenas noticias, son puras cosas positivas. ¿Cuáles eran un poco las razones que esgrimían algunos para oponerse, en el fondo exclusivamente política? No, ¿para qué le vamos a hacer el favor al gobierno de turno?
Sí, como te digo, hay hartas razones que esgrimían, como por ejemplo, mientras no haya agua potable en las zonas rurales, que también es súper
atendible
el asunto, o que hay otras prioridades en educación. Pero si tú ves la lógica del gobierno regional, es que siempre tratamos de aportar un poco en cada zona. Nosotros no podemos hacernos cargo completamente del agua potable en la zona rural, por eso está el gobierno central. Sí hemos apoyado mucho con aguas potables rurales en muchas partes, pero todos tenemos que dividir nuestros recursos, y uno de esos divisiones, lo importante era el turismo, y soy un convencido de que el turismo fomenta todo tipo de trabajo. O sea, tú favoreces con el turismo al gran hotelero como al pequeño hostal, y favoreces, no sé, desde los señores que preparan los banquetes hasta el taxista que lleva a ese hotel al turista. O sea, el turismo es súper transversal, y cuando una economía decae, el turismo es el que se hace cargo y se hace responsable de levantar la economía en un país.
Yo siento que en los últimos años nos hemos transformado en una especie de turismo de shopping, en el sentido de que hemos tenido muchas visitas, especialmente de argentinos, de Mendoza e incluso de lugares un poco más lejanos, que dado nuestras condiciones económicas tenemos acceso a los productos importados de manera más barata. Pienso en televisores, en smartphone, ¿no es cierto?, en equipos de música. Ese tipo de personas viene a comprar y se va. ¿Cómo hacer? Y en algo seguramente algo tendrá que decir la comisión acá, ¿cómo hacer para que esa persona no solamente venga al mall y se vaya, sino que pueda disfrutar aquí de las bondades de la región un par de días?
Bueno, en parte para eso creamos la la corporación. La verdad es que sí, el turismo Chopin no se dio con los, bueno, con los hermanos argentinos, que han venido mucho, porque la economía de verdad es que está desastrosa en Argentina, es carísimo, los que han podido viajar últimamente es carísimo, de verdad es que está impagable, los productos están casi al doble de lo que valen acá, por eso se entiende este tremenda cantidad de turistas argentinos. Tenemos otro turista que es el brasileño, que viene a la nieve.
Que viene a la nieve.
Claro, pero nosotros queremos con la corporación promover el destino Chile, el destino de la región metropolitana, en otros lugares, en clientes no frecuentes, digamos, en otros turistas. Queremos traer más turistas de Europa, Asia, para allá estamos enfocando. Tenemos harto turista argentino, harto turista brasileño, pero queremos que ser conocido en todos los otros países también como destino turístico la región metropolitana.
¿Y qué condiciones hay que ir generando para ser atractivo a esos objetivos que tú detallaste?
Mira, la verdad es que la región metropolitana es bien turística, un poco desconocida, porque si bien es cierto tenemos la nieve, pero eso es estacional, estamos hablando del invierno. Pero cuando las nieves se derriten, los valles son preciosos. Se pueden hacer cabalgatas, se puede conocer. Ahí tienes caballos salvajes, incluso, que todavía están en la cordillera, que se puede ir a ver.
¿En verdad todavía hay caballos salvajes?
Increíble. También lo aprendí ahora con la corporación. Es increíble ese turismo. Tenemos el enoturismo, que además, como gobierno regional, hemos invertido muchos recursos en enoturismo, en ver las viñas.
Pero no acá en Pirque, por ejemplo, que hay una viña importante, no la vamos a nombrar para no ser publicidad, sí, pero hay, en Pirque, que hay una viña re importante, siempre hay varios paseos.
Oye, en Pirque tenemos en el monte, o sea, hay diferentes viñas acá, hay muchas viñas. Estuve hace poco en una viña de voy a tener que nombrarla.
Ya nombrémosla.
La viña Javiera Guerrera,
que está en el acá. Monte.
Esa está. Creo que el monte, no estoy seguro de la comuna, pero es importantísimo porque además ahí está la pileta donde se supone se construyó nuestro primer estandarte, nuestra primera bandera, donde la abordó.
Tiene que ser el monte Javiera, porque los carreras son
de monte. Tienes razón, el monte. Está la iglesia, está donde se supone que se refugió también.
El túnel.
Estuvimos en el túnel como comisión donde se refugió los patriotas. Hay harta historia. Tenemos Pomaire. O sea, hay harto donde recorrer en la región metropolitana. Estuvimos en Tiltil, que mucha gente creerá que Tiltil está desplazado, que porque tiene vertedero no se puede visitar. Oye, hay lugares hermosos en Tiltil. Estamos trabajando con los mineros para tratar de armar una escuela, una mina escuela, y tratar de hacerla turística. O sea, hay hartos lugares turísticos en la región metropolitana que
al estilo del Chiflón del Diablo en Lota.
Al estilo del chiflón del diablo, y también las minas que están en San José, y San José por sí solo es un destino turístico importante.
El martes conversamos con Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Chile, AMUCH, sobre el estudio de inmigrantes que realizaron recientemente. Escuchemos.
30 años atrás, tener un departamento de inmigración, algunos traen inmigración y acogida, entonces llegan los inmigrantes, algunos municipios les entregan clases de idioma, dónde ubicarlos, algunos a través de la OMIL, incluso buscando pega. Claro, habría sido muy poco común 20, 30 años atrás. ¿Cuáles son un poco la importancia de este estudio y de qué conclusiones fueron llegando?
La verdad es que en el último tiempo, nosotros hemos tratado de ver temas emergentes, temas ciudadanos, temas que hoy día están afectando no solamente a los municipios también, sino que en relación a nuestros vecinos y las vecinas. Uno de los temas básicamente tiene que ver justamente con los migrantes. Hemos desarrollado cerca de 6 o 7 estudios este último año, y en algunos de ellos llama poderosamente la atención el cómo ha ido cambiando, se ha ido modificando un poco la geografía del migrante en Chile, particularmente con un crecimiento exacerbado en algunas regiones, como en Antofagasta, en la región metropolitana, ha sido increíble la cantidad de migrantes que han llegado en el último tiempo. Particularmente han ido cambiando también las nacionalidades de esos migrantes, desde los peruanos y colombianos a los haitianos y los venezolanos. Estos cambios se producen básicamente, creemos nosotros, por dos motivos fundamentales. Por un lado, en el caso de los venezolanos, porque están básicamente comprometidos y complicados, como todos, por todos sabido, con una situación muy compleja en su país, una situación interna, al borde casi de una guerra civil, y esa complejidad interna que está viviendo su país ha generado un nexo importante de ciudadanos venezolanos en nuestro país. esto particularmente...
Perdón, Andrés, yo creo que en el caso de Venezuela además es algo bastante particular. Siento que la inmigración de ellos es bastante más transversal. En otros casos de inmigración, puntualmente el caso de peruanos, ecuatorianos, colombianos, claro, es una mano de obra, entre comillas, menos calificada. En el caso de los venezolanos, llega mucho médico, mucho periodista, mucho ingeniero, que también le cuesta... trabajar, ¿no es cierto?, en la profesión que él estudió en su país de origen.
Sí, la verdad es que los migrantes tienen ciertas características propias, tienen su tipo de formación, efectivamente los venezolanos tienen una formación distinta, pero lo que quería mencionar es que efectivamente en el último tiempo, probablemente en los últimos 12 meses, existió un crecimiento por sobre otras nacionalidades y que esto marca definitivamente la situación que se está viviendo en Venezuela. En el caso de los haitianos, la situación es similar, pero con el matiz que básicamente están básicamente viniendo a otros países, a Chile en particular, por alguna situación de gran complejidad desde el punto de vista de la institucionalidad de ellos, de la situación de salud que están viviendo, las enormes complejidades que están teniendo sus ciudadanos, producto de la pobreza, la hambruna, en fin, algunas complejidades que son más propias de un país que no ha logrado el crecimiento y se ha quedado estancado hace mucho tiempo en Centroamérica. En el caso de los haitianos en particular también hemos tenido la percepción que eso se ha ido fortaleciendo justamente porque muchos de los padres, particularmente los abuelos haitianos, que vinieron a asentarse hace mucho tiempo atrás, tienen una conexión muy importante con sus descendientes. Y hemos visto como en algunas comunas se han generado focos importantes de nuevas poblaciones haitianas, como por ejemplo el caso de San Bernardo. Este tipo de estudios ha determinado que estas dos nacionalidades hayan aumentado su gravitación en nuestro país, sin embargo siguen siendo importantes la colonia colombiana y por tanto importante en algunas regiones y también por supuesto la peruana. Otro ejemplo, situación.
¿Se ha podido dimensionar por qué eligen una comuna por sobre otra, más allá de algo obvio? No sé, me imagino que arrendar un departamento en Providencia, en Vitacura, en Las Condes, lógicamente que es más caro que en Quilicura, donde también hay una importante colonia haitiana, pero más allá de lo económico, en comunas populares que tal vez podrían tener precios similares, San Bernardo, Quilicura, Recoleta, Independencia, no sé, ¿por qué se van escogiendo una por sobre otra?
Como te decía, hay una entrada muy importante que tiene que ver con las condiciones de calidad de vida que se le ofrece, sobre todo la posibilidad de obtener empleo y oficio, y es por eso que inicialmente hace un par de años atrás la región de Antofagasta, producto básicamente de los temas mineros, generaba una gran expectativa para los migrantes, particularmente los colombianos, de ahí que existe una colonia importante allá. Peruanos, en general en la zona fronteriza nuestra existe una gran cantidad de migrantes, y particularmente en aquellos lugares donde existe, como te digo, yacimientos mineros que generan una gran cantidad de empleabilidad. Pero con el tiempo, esos migrantes se van acomodando, van viendo otras condiciones de vida, van viendo otras situaciones que le hacen sentir que su calidad de vida mejora. Y en ese contexto, la mayoría, lamentablemente para nosotros, no por una condición de tener migrante o no, sino porque el centro de Chile, la región metropolitana, se había aumentando su población, no solamente por la migración rural urbana, que es propia del chileno, propia de los nacionales, sino también por las colonias de migrantes que están llegando, y hoy día tenemos una metropolitana aumentada y por tanto con todas las complejidades que ello deriva.
Andrés, en otro estudio también realizado por Amuche en relación al rol de los municipios y a propósito de este tema que está tan en boga, ¿no es cierto?, la infancia, un 27,1% de los municipios declaró que la principal dificultad que enfrentan en el tema de la infancia es la falta de recursos financieros. Otro, 18,7%, advierte que la falta de recursos humanos, y un 16,1% la precariedad o la falta de un espacio físico adecuado para trabajar. ¿Qué acciones consideras son importantes tomar para poder invertir finalmente en esta situación? Y sobre todo, más allá de términos financieros, en términos administrativos, tal vez descentralizar un organismo como el Sename, que le entregue ciertas competencias a los municipios.
La verdad que, Jorge, que este tema es tan importante que lo estamos viendo hoy día en la coyuntura, en la discusión del Sename, lo estamos viendo hoy día en la discusión gobierno-oposición. Se está discutiendo fuertemente cómo fortalecer la institucionalidad que protege a los niños. O sea, esto tiene que conectarse justamente con lo que está viviendo hoy día, una crisis profunda en nuestro Estado de protección a los niños y su vulneración de sus derechos. Y en ese contexto es evidente que la relación que existe entre el municipio y la protección de los niños está íntimamente ligada. hoy día el municipio se ve fuertemente invisibilizado en este rol. El Estado no ha potenciado fuertemente las oficinas de protección de derechos, no ha visto la conexión, por ejemplo, que existe con el área de educación. La mayoría de los alcaldes no le temen solamente a dejar de tener la educación en sus manos por un tema propio de la educación en sí mismo, sino porque se ha demostrado que las municipalidades, y particularmente en las comunas, es donde además de la educación se genera una tremenda protección, una red de protección para los niños. Cuando un niño no va a un colegio, no asiste a algún lugar que está conectado, por ejemplo, con la educación pública, inmediatamente hay una voz de alerta para ese director de establecimiento, para ese profesor, para saber que a ese niño algo le pasó. Y eso se conecta inmediatamente con la red de protección que existe en los municipios.
Con
la asistente social, con violencia intrafamiliar que pueden estar viviendo las mamás de esos niños, con, en general, con las grandes complejidades sociales que se pueden dar, el municipio se conecta a través de los colegios, a través de establecimientos educacionales. Pero la Oficina de Protección de Derechos son programas que vienen del gobierno central y que se instalan en los municipios de una manera centralizada todavía, a pesar de que tienen una conexión importante con la comuna. Cuentan con pocos recursos, no cuentan con los profesionales completamente capacitados. La gestión administrativa, nos dicen los propios estudios que realizan el Sename en las comunas, no está a la altura de lo que se debería tener con un Estado moderno, un Estado que requiere proteger mejor a nuestros niños. Y lo que hoy día han dicho los distintos informes, el informe Geldre, los informes de organizaciones internacionales y nacionales, nos dicen que el problema de la institucionalidad municipal también pasa por la falta de descentralización administrativa que ha tenido el Servicio Nacional de Menores, es decir, una estructura importante en la base, en las comunas, que pueda hacer frente a estas situaciones, no se ha dado, y hoy día la discusión, si bien está en la alta esfera, con acuerdos nacionales, con una institucionalidad nueva para el Sename, parece ser que el problema principal, que es la cercanía con el niño y con la niña vulnerados sus derechos, no se aprecia bien, que son la gestión municipal, que es la primera que puede acercarse a él, que es la primera que puede cuidar a los padres de situaciones anómalas que se puedan dar, porque el Estado también es un victimizador en muchos aspectos, desde la perspectiva que no checa los recursos necesarios, que invisibiliza la situación.
El miércoles estuvimos conversando con Eugenio Aguiló, presidente del Kennel Club, sobre la ley Cholito, que fue promulgada esta semana por la presidenta Michelle Bachelet.
Eugenio, bienvenido a Republicanos Municipios al Poder.
Muchas gracias, un placer estar acá. Y bueno, también he estado bastante ligado a los municipios. Yo fui miembro del primer Consejo Municipal de la Florida el año 92, fundador de la Asociación Chilena de Municipalidades. Estuve muchos años ligado a ello. He sido candidato a alcalde, pero no he ganado. Así que el mundo municipal para mí es un mundo muy importante. Y justamente el tema que va a tocar hoy día toca absolutamente, valga la redundancia, con algo que los municipios chilenos logramos el año 1995, que fue que quedara muy claro en la Ley Orgánica Constitucional de Municipios que toda nueva función que se le entrega a los municipios debe ir financiada. Y esta ley que tú estás mencionando, que encuentro muy importante, tener una legislación de tenencia responsable y bienestar animal, que es muy importante eso, adolece uno de los problemas graves que tiene, que fue planteado por varios senadores en el momento de aprobarse el informe de comisión mixta en el Senado, es el financiamiento, que no viene con financiamiento, y las funciones de los municipios son múltiples.
Tú tienes mucha experiencia, ¿no es cierto?, en el ámbito del juzgamiento de perros.
Crianza, juzgamiento, etcétera.
Tiene un nombre puntual que a mí ahora se me olvidó.
Sí, yo soy juez internacional canino de la Federación Cinológica Internacional.
¿La federación?
Esa es una Federación Cinológica Internacional con sede en Bélgica, que agrupa 90 países. Antes yo siempre le decía a la gente, para explicar, es como la FIFA de los perros, pero después lo que pasó en la FIFA ya prefiero no decirlo. Porque ahí no pasan las cosas que pasan en la FIFA. Pero en buenas cuentas eso, es una institución que además tiene varias secciones. Nosotros estamos en la sección de América y el Caribe. Tenemos reglamentaciones muy estrictas, que más adelante voy a explicar por la importancia de esas reglamentaciones. Y en Chile tenemos el Kennel Club de Chile, que tiene 83 años de vida y fue el segundo en Latinoamérica en afiliarse a esta organización mundial. Y que obviamente nuestra labor es la promoción de la crianza de perros de razas finos por pedigrí, o sea, perros inscritos, junto con la promoción, el control de dicha crianza. La gente inscribe ahí las camadas, esas camadas son todas revisadas por médicos veterinarios oficiales de la institución, todos los ejemplares son microchipeados, que es lo que está pidiendo esta ley, nosotros ya lo tenemos hecho, la ley plantea la identificación de los perros. Por lo tanto,
pero el microchipeado es solo para identificar al perro, no es que si el perro se pierde.
No, porque ese microchip no tiene GPS porque el perro no tiene electricidad. Tendríamos que en las noches cargar al perro un enchufe junto con el celular y creo que no sería lo sería, más.
No,
pobre no sería lo. Por eso la gente me dice, pero el GPS funciona en el auto. Claro, el auto tiene batería, el perro no. Y si existiera ese tipo, que yo creo que en algún momento van a haber chips de ese tipo. Yo sé que en China lo están trabajando.
O sea, hay collares.
Sí, pero externo. La persona que se roba el perro saca el collar.
Sí.
Pero yo creo que a la larga ese tipo, si alguna vez existieran esos chips, capaz que se lo pongan a los niños. Claro que esos niños cuando llegan adultos y se casan se lo van a sacar para que la señora no pille donde esté. Pero claramente las tecnologías van avanzando mucho. Pero volviendo un poco a esta ley. Esta ley se aprobó... Sí,
en términos generales, ¿qué te parece esta ley de tenencia responsable que impulsó el gobierno?
Era una... No, a ver... Esta ley no fue que la haya impulsado este gobierno. La historia parte con las primeras mociones por allá por el 2001. El 2009 se fusionan varias mociones parlamentarias y también interviene después el gobierno del presidente Piñera por la vía de indicaciones y presentando aportes a esta ley. Por lo tanto, la actual, podemos decir que se discutió desde el año 2009 hasta la fecha. Ahí se juntaron varias cosas, se logró eliminar lo que pedía la primera, que era una estigmatización de razas peligrosas. Pues siempre hemos dicho que hay perros peligrosos fruto de la mala crianza y de la mala enseñanza, por lo tanto son dueños los peligrosos, no los perros. Y todo eso evolucionó en este proyecto, que es un proyecto que tiene muchas cosas meritorias, pero también tiene algunos problemas que son los que voy a explicar y los que más me convocan a mí. Esta ley se aprueba, pasó por muchos trámites, una tramitación larga, si uno mira la historia es larguísima. Y se aprobó la semana anterior en el Senado ya el informe final de la comisión mixta, que es la que dirime las diferencias de diputados y senadores.
Sí,
que
entre las dos cámaras.
Y en el texto, cuando llega a esta comisión, detectamos que habían repuesto un artículo, porque de partida es muy importante que haya ley, muy importante que se fije la responsabilidad de la gente como tenedores de perros, como propietarios de perros, muy importante que se fijen mayores sanciones a quienes dañan animales. Por eso últimamente le decían ley Cholito. Cholito es un perro que lamentablemente fue torturado hace poco tiempo,
sí.
Por lo tanto no corre como para el nombre de la ley, pero se usó un poco como para llamarla, la prensa la bautizó así, pero esto no nace por el problema de Cholito. Nace
y no
por...
es exclusivamente para los perros. No,
claro, en general mascota. Aunque no se metió con los exóticos, y un reclamo que hay de algunos, porque hay gente que tiene cosas muy exóticas.
Hay gente que tiene reptiles, lagartijas,
cosas más raras, lo que te imagines. Pero bueno, entonces se aprueba esto, y creo muy positivo tener un cuerpo legal de este tipo, fijó una serie de cosas, aumentó las penalidades, las responsabilidades, plantea que todos los perros debe haber esterilizaciones masivas a cargo de los municipios, y también identificación por estos medios electrónicos, como es el microchip. Pero ahí viene lo que te dije al comienzo, que lamentablemente no le pusieron las lucas suficientes, o sea, no pusieron presupuesto para los municipios para esto.
Pero entiendo que hay presupuesto para los municipios.
Son muy bajos.
Pero claro, no son
permanentes.
Pero he escuchado una cifra que sería cerca de 3.500 millones de pesos al año a repartir entre 345 municipios.
Sí, yo creo que es menos.
Lo que sería, no sé, 10 millones de pesos por municipio al año, si tomamos en cuenta por 10 meses, en menos de un millón de pesos.
Pensemos que hay 3 millones de perros.
O sea, ni para pagarle al veterinario.
Ya. Pensemos que hay 3 millones de perros que si se microchipean todo y el costo del microchip es alrededor de 3.000 pesos, saca tú la cuenta. O sea, de partida no da. Aparte que no sacamos nada con que esté en una ley de presupuesto de un año, sino que este tipo de proyectos deberían con financiamiento permanente, por ley. Cosa que no dependa del gobierno de turno, le pongo o no le pongo, cuánto le pongo. ¿Ah? Eso por un lado. Pero por otro lado, en el tema que nos convoca a nosotros como criadores de perros de raza y con pedigrí, Kennel Club y Chilcoa, que son los ovejeristas, el artículo 25, en su penúltimo párrafo, primero dice que los cachorros nunca deben ser entregados por sus dueños a los nuevos propietarios antes de los 2 meses, lo cual nosotros lo aplicamos hace de toda una vida.
Eso es para que en el fondo el cachorro pueda tomar leche de la madre.
Exacto, y ya esté con sus primeras vacunas y todo. Y esa edad es importante para la sociabilización en la nueva familia también, que es súper importante. Pero por otro lado planteó en el artículo 25 algo que para mí es una aberración. Todos los proyectos de ley, por buenas que sean las leyes, siempre aparecen cositas. Si usted analiza muchas de las leyes que se presentan de los proyectos, son a veces artículo único, que es cambiar un artículo de otra. Es muy frecuente eso. O sea, esto no es que ahora hayan metido la pata, no, esto no es metida de pata, son cosas que van pasando. Pero plantea la castración o esterilización de todo cachorro que se entregue a cualquier título a un particular. yo le puedo entregar un perro entero a otro criador. Eso partía te va a generar un monopolio a los criadores actuales, para empezar.
Va a subir el precio.
Pero lo cual no es bueno, porque no es la idea del Kennel Club. Nosotros no estamos para proteger negocios, estamos para proteger las razas, estamos para proteger el desarrollo de las razas y que se críen perros de raza bajo control, que es lo que hacemos. Pero esa esterilización precoz, de acuerdo a muchos especialistas, hay otros que lo niegan, pero yo he leído cualquier cantidad de papers al respecto de las mejores universidades, causa una serie de problemas en la salud y el bienestar del ejemplar. Y si es una ley de bienestar, no podemos pedir que se haga una intervención quirúrgica que va a alterar el bienestar futuro del ejemplar. Problemas, aparecen algunos problemas de algún tipo de cáncer. Problemas urinarios. En las razas grandes, problemas óseos y articulares. ¿Ah? Y vamos sumando una serie de otras series de problemas, porque todo el mundo sabe, aunque no sea del área médica, que las hormonas no actúan solo en el área, digamos, del tema reproducción o sexual. Las hormonas actúan a todo nivel.
Sí.
Por lo tanto, la alteración es muy grande. Por lo tanto, no es recomendable, no es que estemos contra la esterilización. La esterilización de adultos puede ser un muy buen método de control de natalidad, sobre todo de perros callejeros, perros vagos o la persona que en su casa quiera hacerlo. Pero obligar a un criador, piensa tú, tú has tenido perros pequeños, tú tienes una pomerania.
Así es, contaba ahí en off.
Esa pomerania que tú me contabas, cuando tenía 2 meses debe haber pesado, con suerte, 400 gramos.
Actualmente pesa 2 kilos 2.
Saca la cuenta. Abrirle el abdomen a una perrita de 400 gramos con anestésico total, vamos a ver si la resiste. Estamos pensando en una intervención quirúrgica, porque tú no puedes, obviamente, tienes que hacer una intervención con anestesia, ¿no es cierto?
Sí.
Estamos hablando del caso de la EM. Para sacarle los ovarios o ligarle las trompas, que además las trompas son de un tamaño tan minúsculo que lo más seguro es que lo que tú hagas ahí, lo más seguro es que esas cosas puedan fracasar, pero ese es otro cuento. Sácale los ovarios, te da. O sea, es un contrasentido absoluto del bienestar de ese momento y el bienestar futuro. Yo te digo, no creo que vaya a haber un propietario de razas pequeñas dispuesto a arriesgar a sus cachorros así.
Por tanto, yo no lo haría ni ahora.
Yo no entiendo cómo gente que se define defensora de los animales insista que esta es la solución para que no hayan perros vagos. Yo siempre les digo, el otro día un señor tuiteó algo que me dio risa. Le tuiteó a la gente de los movimientos esto, le decía, por favor, dígame, ¿dónde anda vagando un bulldog francés? Porque no tengo plata para comprarlo, para ir a buscarlo. O sea, claramente no somos los culpables de los perros vagos. Claramente la población de perros caninos, de perros finos inscritos por pedigrí, equivale al, si estuvieran vivos muchos, duraran todos 10 años, no es más de un 4% de la población total estimada de perros en Chile, que se estima en 3.800.000 perros.
Y así terminamos la primera media hora de Republicanos Municipios al Poder en su versión resumen de día sábado. No te despegues de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información, ingresa a www.amur.cl.
Remates Marini, empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado. Trabajamos con responsabilidad y transparencia, seguridad y rapidez en todas las operaciones y contamos con un gran equipo conformado por abogados, martilleros públicos y judiciales para entregarles el mejor servicio. Encuéntranos en www.rematesmarini.cl o en nuestra casa matriz ubicada en Entre Ríos 1839 Quinta Normal. Remates Marini, un mundo de negocios.
Estamos en la compañía de Republicanos, Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomar.
Remates Marini, un mundo de negocios. Ingresa a www.rematesmarini.cl. La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información ingresa a www.amur.cl. Seguimos con nuestro resumen republicano. El día jueves estuvimos conversando con Sergio Medel, alcalde de Mostazal, para hablar sobre el lanzamiento del nuevo programa de golf para colegios municipales y subvencionados de la comuna.
Sergio Medel, bienvenido a Republicanos Municipios al Poder.
Muy buenas noches, Jorge. Un gusto poder estar una vez más acá contigo, acompañándonos, bueno, y contando un poco de lo que hemos estado haciendo en estas últimas semanas en mi comuna, la comuna de Mostazal.
Alcalde, antes de entrar en materia de las actividades que está desarrollando la municipalidad, quisiera preguntarle también un poco, la semana pasada nevó, específicamente en la región metropolitana. Este fenómeno no se veía hace 10 años. El caso de Mostazal, somos vecinos, ¿no es cierto? Usted está ahí pegadito a la región metropolitana, puerta norte de la sexta región. ¿Cómo la comuna soportó el frente de mal tiempo? Y si también tuvo los graves problemas que denunciaron varios alcaldes durante toda esta semana, también aquí en nuestro programa, a propósito de los cortes de luz.
Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que para la magnitud que tuvimos de nieve caída durante este fin de semana, que fue fundamentalmente durante la noche del día sábado, la madrugada del día sábado, la verdad es que la cantidad de problemas locales que tuvimos fueron bastante menores, ¿eh? Algunas casas que tuvieron algún problema por el peso fundamentalmente de la nieve, que estuvieron a punto de colapsar y tuvimos que sacar algunas familias hacia algún albergue. Pero la principal problemática que tuvimos, justamente lo que tú mencionas, el tema de los cortes de energía eléctrica. Prácticamente toda la comuna estuvo por varias horas sin energía eléctrica.
¿Pero le volvió la luz el mismo día?
En algunos sectores, no en todos. De hecho, hasta hoy en la mañana, por lo menos, cuando yo salí de la comuna, estaba todavía con cortes eléctricos en algunos sectores. Por lo tanto, no, el 100% no ha retornado la energía eléctrica a la comuna de Mostazal.
Alcalde, ¿quién es el distribuidor de energía en Mostazal? Porque en el caso de la región metropolitana, todos los dardos son en él.
Sí, bueno, allá son para la CGE, la Compañía General de Electricidad, que es la que distribuidora y que abarca toda nuestra región. Y que la verdad es que nosotros tenemos un WhatsApp ahí de alcaldes, donde nos vamos comunicando, y también hay un WhatsApp de emergencias en donde tenemos contacto directo con la directora de la UNEMI, que dicho sea de paso, se ha portado un 7, es un trabajo que ha hecho bastante, bastante bueno y que hay que destacarlo. Pero la verdad es que gracias a este WhatsApp nos hemos enterado de que toda la región prácticamente ha tenido graves problemas de suministro eléctrico de estos cortes, que la verdad es que se prolongaron por demasiado tiempo. La empresa no está, claro que no está preparada para poder resolver estos temas. La emergencia no es algo que ellos resuelvan en forma inmediata o en un plazo que sea apropiado. Te insisto, hoy día nuestra comuna todavía ya ¿cuánto? 72 horas ya que llevamos desde el nevazón, todavía hay algunos sectores sin electricidad. Y gran parte de la comuna, yo diría que más del 90% de la comuna, estuvo sin luz por lo menos 12 horas.
El alcalde del PIN, presidente de la Asociación Chilena Municipalidad, ha hecho un llamado a los alcaldes de Chile a sumarse a esta demanda colectiva, ¿no es cierto?, de consumidores y municipios contra las empresas eléctricas. ¿Mostazal está pensando también esta situación?
Sí, por supuesto. También ya estamos barajando eso con nuestro departamento jurídico, de poder sumarnos también y con ello representar a nuestra comunidad, que la verdad es que está muy, muy molesta. La verdad es que a través de los Facebook nos pedían nosotros que solucionamos, pero la verdad es que es un problema que va más allá de lo que podemos hacer nosotros como municipalidad. Es un problema de distribución que está a cargo de una empresa que se supone que también es la que es encargada de solucionar los problemas cuando se provoca.
Yo me imagino, y por eso a principio del programa le decía al alcalde que el fin de semana pasado seguramente había tenido uno de los fines de semana con más pegas, porque la gente se le corta la luz y piensa, por supuesto, en la empresa de electricidad, pero va también a hacerle un reclamo a la municipalidad, va a decir, bueno, y que la municipalidad haga algo, porque la municipalidad siempre tiene que resolver los problemas de la gente.
Efectivamente, siempre es la culpable de todos los problemas que hay en la comuna. Sí, efectivamente, bueno, como te decía, a través de nuestra nuestro comité de emergencia, luego que empezó a funcionar en el momento mismo en que empezó la nevazón, empezamos a trabajar de inmediato. O sea, a las 2 de la mañana ya teníamos dos cuadrillas en la calle, viendo fundamentalmente las problemáticas puntuales que te menciono. Y justamente a través de las redes sociales nos iban informando cuáles eran las problemáticas. Pero yo te diría que la principal problemática y el principal motivo de reclamo que nos hicieron fue fundamentalmente el tema de los cortes de energía. energía eléctrica. Hay que considerar que hay muchas familias, y cuando digo familias, porque si hay alguien electrodependiente en la
claro,
casa, lógicamente
que enferma, que está
afecta a toda
a
la familia. Justamente tenemos niños que están conectados, que necesitan fundamentalmente sus máquinas para poder respirar de mejor manera. Tenemos algunos que son oxígeno dependientes, etcétera, y que requieren de la electricidad para poder sobrevivir, la verdad. Entonces, bueno, nosotros como municipalidad y también la ONEMI, por eso digo, quiero destacarlos, facilitamos equipos electrógenos para de estos pequeñitos, pero para que pudiesen estas familias poder sacar este tema adelante. Si no, la verdad que sería muy, muy complejo. Hay familias que también son insulino dependientes, algunos de sus miembros, y por lo tanto también deben tener su insulina refrigerada, y si no es así, se descompone y no sirve de nada,
y
por tanto
se pierde.
Entonces la idea es que justamente estos cortes, que sabemos que son una eventualidad, pero que también las empresas deben estar preparadas para en el más corto y breve plazo poder darle solución.
Pero ¿sabes lo que molesta? Yo creo, alcalde, que esto estaba muy anunciado, o sea, no había nadie en Chile que no estuviese prácticamente enterado de que en esa fecha no iba a ser, que iba a ser un frente de mal tiempo muy complejo, que iba a nevar. Por lo tanto, uno piensa cómo no se toman finalmente las acciones necesarias para un poco tomar las precauciones del caso.
Efectivamente.
Así como los municipios, por ejemplo. Así, los municipios, no sé, yo me imagino que antes las lluvias andan despejando las canaletas, ¿no es cierto? Las recolectores de agua.
Efectivamente.
Entonces, ¿por qué las empresas eléctricas no hacen algo similar?
Es que es lo que debiera de ocurrir. Las empresas, las empresas como toda empresa, y es lógico y dable además, están para ganar dinero, pero eso que están ganando también tienen que reinvertirlo en dar un buen servicio. Y la verdad que en este caso no está ocurriendo.
Bien, alcalde, lo quiero llevar a otro tema, un tema más alegre, que tiene que ver con las diferentes acciones que su municipio está llevando a cabo. Puntualmente hay uno que a nosotros como programa nos ha llamado muchísimo la atención, que es el lanzamiento oficial del programa Golf Escolar Mostazal 2017. Cuénteme un poco en qué consiste.
Sí, bueno, la verdad que para nosotros fue bastante satisfactorio el ver tanta prensa, y les agradezco a ustedes también que participaron de este hito, la verdad, dentro de Chile, porque somos hoy día la única comuna que tiene a todos sus colegios municipalizados y dos particulares subvencionados en un programa que la verdad que es un programa estrella, que está auspiciado, digámoslo, por la Federación Chilena de Golf, por el Country Angostura, el Country de Golf Angostura, y el municipio, en la cual 60 alumnos de nuestros colegios van a poder participar de clases gratuitas de golf. Nosotros como municipio, y yo te lo contaba hace algunas semanas atrás, hemos fomentado mucho el deporte dentro de nuestra comuna. Hace 9 años, cuando nosotros llegamos a la comuna, solamente lo que se propendía era fundamentalmente el fútbol, y hasta por ahí nomás era el apoyo que se le entregaba. Hoy día nosotros ya tenemos 21 disciplinas deportivas que estamos apoyando, y ahora fuertemente también el golf. Este es un proyecto que parte en el 2000... hace 7 años, 2010, por ahí 2011, partimos con un proyecto pero era solamente para un colegio, que era el colegio que está más cerca de ahí del country, pero la idea es
del club de golf,
perdón, del country club de golf, country costura. Pero ahora con estos 10 colegios tenemos a todos nuestros colegios municipalizados en este programa, en este proyecto, que es bastante bonito, y que, como te digo, no es solamente un proyecto municipal, sino que además es un proyecto tripartito con el Club Angostura Golf Country, y además con la Federación Chilena de Golf, que también está participando. Nuestra idea es poder fomentar y tratar primeramente hacer que nuestros niños practiquen golf, que lo conozcan, y segundo, bueno, tratar de sacar de ellos los mejores exponentes para poder también potenciarlos y ojalá poder llevarlos a nivel nacional o, quien dice un poco más adelante, a competencias internacionales, así como lo hemos hecho con los niños que hoy día tenemos en nuestra comuna y que practican esgrima, o que practican karate, o que practican otras disciplinas tan importantes que nos han dado muy buenos resultados y grandes satisfacciones para la comuna.
Alcalde, yo creo que la pregunta un poco obvia tiene que ver, ¿por qué el golf? finalmente, ¿por qué se fijan en un deporte que tradicionalmente además se ha identificado con una elite, ¿no es cierto?, por llamarlo de alguna manera, y por qué es que ustedes deciden invertir finalmente en que los niños practiquen golf, pensando en que a lo mejor puede haber sido otra cosa, pero ¿por qué golf?
Bueno, fundamentalmente por el mismo motivo por el cual hoy día estamos ayudando y fomentando el deportes como la esgrima, deportes como el tenis, que son tradicionalmente vistos como deportes de élite, pero que hay niños que están dispuestos a practicar lo que les gusta y que bajo otras condiciones no tendrían las oportunidades de poder desarrollarlo y demostrarse y demostrar también sus habilidades. Nuestra intención, como te digo, es que primero que los chicos se diviertan, que lo pasen bien, pero además que aquellos que tienen condiciones especiales para este deporte en particular puedan mostrarlo, puedan salir adelante, y así nosotros también como municipalidad poder tomarlo, poder apoyarlo y poder llevarlo también a competencias a nivel nacional e internacional.
Y el viernes terminamos la Semana Republicana conversando con José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, sobre la recolección de firmas de los vecinos para hacer una demanda colectiva contra Enel, producto de los cortes de luz que afectaron el fin de semana pasado a la capital. Atento.
Hay un tema lógico esta semana que tiene que ver con los cortes de luz, ¿no es cierto?, que ocurrieron todos estos días. Probablemente la comuna, dentro de las comunas más afectadas, o por lo menos que en términos mediáticos más la gente pudo visibilizar, estaba Las Condes, estaba La Reina, estaba Ñuñoa, en Vitacura, yo diría menor, un poco en menor escala, tal vez lo Barnechea también, tal vez por primera vez. Estos cortes de luz masivos afectaron a comunas que tradicionalmente se ven relacionadas con un estrato socioeconómico más alto. Hay gente que dice que incluso por eso es que ahora hay más masividad respecto a aquello, que la luz se viene cortando en comunas populares toda la vida y se demora 2-3 días en llegar, pero en términos mediáticos aparece mucho menos. Pero tuvimos incluso barricadas en Ñuñoa, no recuerdo si hubo barricadas.
La Reina, sí.
También,
sí. Sí,
barricadas en...
Antes de ayer tuvimos una barricada en La Araña.
Entonces, bueno, quiero un poco saber primero, ir de lo general a lo particular. En cuanto a lo general, ¿cómo los municipios enfrentan, no es cierto, estos problemas con esta eléctrica? El caso de Enel, que el día de ayer, bueno, el director pidió disculpas, estuvo en La Moneda, anunció compensaciones por cerca de 25.000 pesos por hogar. Si tuvieron una noche entera sin luz. Esas fueron las compensaciones anunciadas. ¿Cómo los municipios están reaccionando? Tenemos el caso de el alcalde Lavín, que mandó a los vecinos al hotel. En él no se quiso pronunciar de aquello. Hay firmatones también para demandas colectivas. Entonces, de lo general a lo particular, ¿cómo los alcaldes enfrentan esta emergencia que no les compete directamente? Yo sé que no les compete directamente, pero que la gente igual probablemente les va a reclamar al municipio que por qué no hay luz. Entonces, y luego en el caso puntual de La Reina.
A ver, me mareaste un poco con tanta con tanto tema que planteaste, pero sí, a ver, partamos de lo más básico. Efectivamente, los vecinos a quien primero reclaman es a los alcaldes, a quien primero acuden es a los alcaldes. Obviamente, también esto afecta más cuando llama a la empresa y la empresa no te contesta el teléfono o no te solucionan los problemas. Entonces, efectivamente, el corte de luz no compete a la municipalidad, pero somos parte activa también de esta... Y también la municipalidad estuvo sin luz, y eso también a nosotros nos genera un montón de problemas. Entonces, en los tiempos de respuesta, en fin. Entonces, el tema del corte de luz es un problema para todos, y de alguna manera la municipalidad no puede desentenderse de este problema. Por lo mismo, nosotros tempranamente, cuando empezamos a ver que ya más del 90% de nuestra comuna estaba sin luz, empezamos a hacer las averiguaciones correspondientes. La primera información que tuvimos por parte de Enel es que el problema no era en La Reina, básicamente, sino que era en Peñalolén, con una central de distribución. Y esa central de distribución es la que energiza, digamos, a más del 70% de nuestra comuna. Y esa central se había caído. Entonces, después nosotros escuchábamos por la radio, por distintos medios, que la empresa le echaba la culpa a los árboles caídos.
Para aclararle a la gente, si un árbol se cae en el cableado eléctrico, ¿quién tiene que ir a retirar el árbol? ¿La empresa o tiene que ir el municipio?
La empresa tiene que ir a retirar el árbol si es que está afectando, si está involucrado con el tendido eléctrico. Si no está con el tendido eléctrico, nosotros podríamos intervenir. Ahora, en La Reina, para ser súper preciso, se cayeron un poco, entiendo yo, un poco más de 20 árboles. Tú dices, bueno, esos muchos árboles. Cuando tú tienes un parque arbóreo, ¿no es cierto?, de más de 42.000 árboles, en verdad el porcentaje no es tan mayor.
Es marginal, de hecho.
¿Y qué es lo que pasa cuando se cae? Acá hay que entender un poco cómo funciona el tema del tendido eléctrico. Esto yo lo he ido aprendiendo ahí a poquitito, porque he tenido que ir...
Lo he ido aprendiendo a golpe de apagones.
Así es.
Literalmente.
Existen como las vías troncales de electricidad.
Ya. ¿Ah?
Que son como las que están... que es el tendido medio, que le llama, que es la que están, es como la anilla más importante.
Perfecto.
Y están las vías, digamos, más domiciliarias,
que van de la calle a las casas.
Exacto. Cuando se cae un poste, una rama en estas vías domiciliarias, le afecta al dueño de la casa o qué sé yo, el que está al frente, no le afecta a todo un sector. Cuando hay algún problema, digamos, con estas vías troncales, afecta a un sector. Y nosotros no tuvimos ningún caso, entiendo yo, que un árbol haya afectado una vía troncal, solamente la vía. Por lo tanto, este corte masivo no tiene que ver con la municipalidad, ni con la mantención de los árboles, ni con las podas. Tiene que ver con un tema estructural de la empresa.
Para ir entendiéndolo, y lo voy a poner en el contexto de La Reina. Si un árbol se cae en una calle importante de La Reina, pienso en Príncipe de Gales, va a afectar a Príncipe de Gales y el entorno. Si el árbol se cae en una calle chiquitita de La Reina, pienso, ayúdenme ustedes,
María Mombel,
ya, María Mombel.
O Reina Victoria,
ya, Reina Victoria, ya. Una calle chiquitita, solamente entonces en ese pedacito.
Claro, va a afectar a las casas, digamos, que están conectadas a
ese
poste.
Y asumo que eso hace más difícil además la identificación de las casas que están sin luz, porque es absolutamente puntual.
Claro, pero en este caso, nosotros de hecho hicimos el levantamiento, y en verdad... Te podría dar una cifra máxima de 100 o 120 viviendas que podrían haber sido afectadas por estas caídas de rama o por estas caídas de árboles. No más que eso. Sin embargo, nosotros tuvimos más del 90% de la comuna sin luz. Estamos hablando de más de 20.000 viviendas. ¿Ah? Entonces, ahí hay un tema que es manejado, la información la manejó de forma bastante conveniente, por decirlo de alguna manera, la empresa. Sin embargo, como te decía yo, tiene que ver con estas cosas de estas centrales de distribución o estos generadores que tienen la empresa, que por un tema de mala mantención, al final cayó hubo este temporal y fueron afectados. Quiero también hacer una precisión. Esto no solamente se ha dado en La Reina ahora con el tema de la nieve, sino que se ha dado cada vez que hay viento, cada vez que hay llueve fuerte, se corta la luz en algún sector de La Reina. Y eso tiene que ver con la mantención de la empresa, por un lado, y también por los equipos que tienen destinados para estas eventualidades, estas emergencias, y donde necesitan, digamos, tener cuadrillas que vayan a intervenir en esta zona, que lo comentábamos recién. No podemos intervenir nosotros como municipalidades, porque no nos podemos meter en las ramas que están, o en los árboles que están en contacto directo con el tendido eléctrico, y ellos, al no tener estas cuadrillas, obviamente quedan muchos sectores sin luz. Entonces es un tema bien, bien complicado el asunto. No depende de nosotros, sin embargo nos culpan a nosotros, porque no somos los que damos la cara al final. Y esto obedece, digamos, esta problemática obedece de una negligencia de la empresa, porque no ha hecho la inversión necesaria para mantener la infraestructura que ellos tienen en condiciones de aguantar temporales o algún fenómeno climático, digamos, que escape, digamos, a lo usual que tenemos habitualmente.
En la conferencia de prensa del día de ayer jueves, el director de Enel, que posteriormente concurrió a La Moneda a hablar con el subsecretario Mohamed Alewi, planteaba que ellos no han suprimido ningún peso respecto a lo que tiene que ver con la mantención, porque mucha gente dice, yo antes siempre veía las camionetas de Chispita, las camionetas de Chilectra dando vuelta por la calle, y ahora no se ve ninguna. Y efectivamente lo que ha hecho Enel es tercerizar ese recurso, tanto lo que es el llamado telefónico de la emergencia, el call center, sí, como las camionetas están tercerizadas, pero según ellos el número se ha mantenido y...
Bueno, quizás es el problema, porque el número se ha mantenido, y lo que pasa es que hoy día la demanda es muchísimo mayor y necesitan invertir más, porque evidentemente hoy día, y de hecho... Esas son las cosas que dan rabia, porque uno escucha y dice, no, bueno, es que el hábito de las personas ha cambiado durante el tiempo, entonces la gente ahora consume más energía. Bueno, pero si ellos incentivan a consumir más energía, po. Si tú entras a la página de Chilectra, ahora en el caso de Enel, ellos mismos te venden los artefactos, los calefactores, los aire acondicionado, todos estos implementos en el fondo que son los que hacen consumir una gran cantidad de energía en las viviendas, y que de alguna manera... también le genera o le aumenta la utilidad de la empresa. Entonces, si vaya a estar ofreciendo este servicio y vaya a estar más encima vendiendo los mismos artefactos que hacen que el sistema, entre comillas, se sobrecargue o haya una sobredemanda, bueno, tienes que invertir para que todo la infraestructura que tiene pueda soportar ese aumento de uso, de consumo.
Y nos vamos, no sin antes despedirnos de nuestros auspiciadores. La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, busca potenciar los intereses comunes y transversales de sus comunas, optimizar sus recursos y canalizar de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información, ingresa a www.amur.cl. Y por último, los mejores remates, los mejores precios, la mejor calidad y toda la variedad de productos los encuentras en Remates Marini, un mundo de negocios. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en Republicanos CL y Agricultura FM, o nos pueden enviar un WhatsApp proponiendo invitados temáticos o siendo parte del debate republicano al +569 7620 8500. Espero que pasen un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes a las 21 horas con más Republicanos Municipios al Poder. Soy Andrea Barrosota, buenas noches.
En Agricultura fue Republicanos, Municipios al Poder. Jorge Andrés Gomar nos dio a conocer las problemáticas e iniciativas de las diferentes comunas del país. Auspicia Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conducción, Jorge Andrés Pomar. Producción, Andrea Barrezueta.